Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los fabricantes de vehículos eléctricos chinos han denunciado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los aranceles suplementarios que impuso Bruselas a sus importaciones. El portavoz de Comercio de la Comisión ha asegurado que el Ejecutivo Comunitario está preparado y que la defensa se va a basar en la investigación que llevó a imponer estos aranceles. Y también en Europa, el Parlamento Europeo pide a la Comisión que acote las criptomonedas para proteger a los consumidores de los riesgos de un producto financiero que por el momento carece de una regulación unificada a nivel internacional. Sobre todo ahora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca legitimar las criptodivisas. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas de 2.200 millones para reconstruir las infraestructuras afectadas por la dana.
La primera de esas medidas es que el Gobierno de España no va a financiar el 50%, sino el 100% del coste de reconstrucción de las infraestructuras municipales dañadas, hasta el último céntimo, hasta que se coloque el último ladrillo en esos centros municipales. Les quiero también anunciar que se va a hacer cargo del 100% de los costes de reconstrucción de todo el ciclo del agua.
Hasta ahora el Gobierno había aprobado 3 reales decretos que han movilizado más de 16.600 millones de euros para los municipios de las zonas afectadas. Más asuntos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, exige que se suba el salario mínimo como tarde la semana que viene.
El salario mínimo interprofesional, no hay ninguna razón para que no se haya hecho el aumento en el mes de diciembre. El Gobierno tiene que ser consciente de que lo que ocurre en el Parlamento no puede ocurrir dentro del Gobierno. Y, por tanto, de manera inmediata, yo creo que esta semana que viene, a más tardar, tenemos que cerrar un acuerdo de subida del salario mínimo interprofesional.
Pero vamos con la actualidad empresarial. Bankinter ha presentado resultados de los bancos en España con un beneficio neto que ha subido casi un 13% hasta 950 millones de euros, unas cifras récord. El margen de interés anual sube un 3% hasta los 2.278 millones de euros, resistiendo bien al impacto de la bajada de tipos. La consejera delegada del banco, Gloria Ortiz, se ha marcado el objetivo de llegar a los 1.000 millones de beneficio.
Luego me encantaría llegar a los 1.000 millones, incluso superarlos, y vamos a trabajar para ello, eso no lo dude. Y el 18 es un pico.
No tiene por qué serlo.
No tiene por qué serlo, ¿no?
No, estaremos por ahí.
El director financiero de Bankinter, Jacobo Díaz, ha anticipado que el banco cerrará 2025 también con beneficios récord a pesar del entorno de tipos de interés a la baja, al tiempo que los ingresos seguirán creciendo. La entidad cree que los tipos de interés no van a bajar este año del 2%, sino que se van a mantener entre el 2 y el 2,25%. No obstante, advierte de que el Banco Central Europeo no debe desligarse mucho de la política monetaria de la Reserva Federal.
Si la política monetaria que seguimos no está bien alineada con la de la Fed, corremos algún riesgo de importar inflación, sí, efectivamente.
En la bolsa alemana se desploman los títulos de Puma después de anunciar unas decepcionantes cifras preliminares de 2024 con un beneficio neto de 282 millones de euros, es decir, no llegó ni siquiera a las cifras de un año antes cuando superó los 300 millones. Espera que las cifras mejoren este año y anuncie un programa de reducción de costes. En el cuarto trimestre, un periodo clave de compras, las ventas de Puma crecieron un 9,8% hasta 2.289 millones de euros. Ignacio Cantos, director de ATL Capital, analiza el sector de la ropa deportiva.
Puma ha sido el retrasar sus objetivos de margen, ¿no? O sea, que no llega, lo cual al final es un profit warning, ¿no? Pero, sin embargo, Adidas presentó ayer o antes de ayer y son mejores de lo esperado, ¿no? Nike también ha sufrió Under Armour otros años. Yo creo que estas empresas, que muchas veces las expectativas son muy altas y bueno, pues cuando no cumplen, pues el mercado las castiga, ¿no?
Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y también en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretenda alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, se nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, en Capital Radio. Afrontamos ya la segunda hora de programa. Es un clásico. Bankinter ha arrancado la temporada de presentación de resultados dentro del IBEX y dentro del sector financiero de nuestro país. Firma un beneficio récord en 2024 de 953 millones de euros, lo que supone un alza del 13% frente a lo logrado en el ejercicio anterior, en 2023. Vamos a comprobar en qué se apoyan estas cifras de la mano de Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter. Jacobo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de un crecimiento del beneficio a doble dígito en el año en el que el Banco Central Europeo ha comenzado a bajar los tipos de interés. ¿Cuál ha sido la clave?
Pues yo creo que la clave ha sido, una vez más, una actividad comercial fantástica, donde hemos conseguido crecimientos de negocio en todas las geografías, en todos los negocios, y lo que nos ha permitido incrementar cuota de mercado. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Estar cerca de los clientes y de ofrecerles, bueno, pues un servicio que les satisfaga y que con el que puedan seguir trabajando mucho tiempo con nosotros.
Y las comisiones, ¿no? Esos ingresos por comisiones. Este 2025, ¿cuál es la previsión que tienen ustedes para este punto concreto?
En este punto nosotros seguimos siendo optimistas con el mundo de las comisiones, y sí me gustaría reflejar que las comisiones se tratan de comisiones por servicios de valor, por servicios de asesoramiento, no comisiones simplemente por subir tarifas de cualquier cosa, ¿no? Simplemente nosotros seguimos cada vez creciendo en activos bajo gestión de nuestros clientes, en activos bajo custodia. Y por poner un ejemplo, este año hemos crecido en 7.000 millones de patrimonio neto nuevo, ¿no? Y que es una cifra récord para nosotros. Y yo creo que eso es algo que en principio vamos a poder mantener, ¿no? El entorno macroeconómico pues sigue siendo positivo / favorable, y eso, pues, que duda cabe que genera pues mucha más transaccionalidad, ¿no?, en la economía, tanto en las personas físicas como en las empresas. Y si eso lo acompañamos pues con servicios de valor, inclusive pues lo que es el brokeraje o cualquier servicio, ¿no?, de financiación, pues eso nos permite pues ser optimistas en el sentido de que las comisiones nosotros pensamos que van a seguir creciendo en el año 2025. La economía española se comporta bien, negocios como el negocio internacional sigue brillando, el mundo de la banca de inversión también pues está atravesando un momento fantástico, el mundo del negocio transaccional, ¿no?, de apoyo de la financiación a corto plazo de las empresas. En definitiva, que nosotros sí que somos optimistas.
Bueno, cuando miramos a los resultados de un banco, es interesante siempre ver el margen de intereses, que en el caso de Bankinter mejora un 2,9% con respecto al cierre del ejercicio pasado, y eso a pesar de lo que decíamos al principio de ese entorno de recortes de tipos de interés. Hasta ahora este tema, como vemos en las cifras que ha presentado hoy Bankinter, lo han manejado muy bien. ¿Con cuántos recortes más cuentan a partir de ahora? Porque es un asunto importante para formarse un poco las expectativas de lo que puede ser este año 2025, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que desde el punto de vista de los tipos oficiales deberíamos estar esperando en 3 o 4 bajadas más en el año 2025. Yo creo que se van a producir, desde luego, una seguramente en la próxima reunión del Banco Central Europeo, que será, me parece que es la semana que viene, se producirá otra seguramente en el mes de marzo, habrá otra seguramente a lo largo del segundo trimestre, no sabemos si ya será en abril o en mayo. Esas 3 primeras subidas nosotros las vemos prácticamente seguras. Sabemos que, pensamos que se producirá otra a lo largo de la segunda parte del año, Y bueno, es verdad que en este mundo de los tipos de interés pues queda mucho tiempo, ¿no? 6 meses es mucho tiempo, pero sí pensamos que pueden terminar los tipos de interés en el entorno del tipo oficial, ¿no? En el 2% y en el peor escenario a lo mejor en el 2,25, ¿no? Pero por ahí pensamos que puede haber 3-4 bajadas más a lo largo de 2025.
Apuntan a un nuevo año de récord en este ejercicio para el banco. Lo de los 1.000 millones es una aspiración, es un objetivo firme, o no es una meta que está negro sobre blanco.
Pues mire, nosotros tenemos el reto de seguir creciendo, ¿no? Yo creo que nos hemos ganado una credibilidad, ¿no? En el sentido de que es que año tras año, pues somos capaces de batir nuevos récords. Yo creo que la robustez del modelo de negocio y la consistencia año tras año, pues desde luego nos hacen albergar con 2025 con bastante optimismo. Es verdad que es una cifra no psicológica la de los 1.000 millones, que como decía nuestra consejera delegada esta mañana, pues por supuesto que que trabajaremos, ¿no?, para poderla superar. Pero para nosotros lo importante es seguir manteniendo una senda de crecimiento en nuestra actividad y una senda de rentabilidad en nuestra actividad. Hoy hemos presentado un retorno sobre el capital del 18%, que no creo que haya muchas entidades en Europa que puedan presentar una cifra similar, con crecimientos del orden del 5%, que tampoco creo que haya muchas entidades en Europa que puedan presentar unas cifras como estas, ¿no? Entonces, nosotros yo creo que nos tenemos que mantener firmes en nuestro modelo de negocio y ya llegarán, ¿no? Los 1.000 o los 1.000 lo que sea, ¿no? Ya llegarán. No, es algo que para nosotros lo más importante es seguir cerca de nuestros clientes, seguir ofreciendo servicios de calidad y seguir haciéndolo bien, ¿no? En todas estas geografías y en todos estos negocios.
¿Cuentan con una reactivación del mercado hipotecario en este ejercicio 2025 que acelere además el crecimiento del banco por ese lado, por ese segmento?
Nosotros llevamos mencionando que, vamos, desde hace casi un año, ¿no?, que el mercado hipotecario se iba a reactivar a medida que bajaran los tipos de interés, y la realidad es que eso ha sido así. Yo diría casi que desde Semana Santa del año pasado el mercado hipotecario ha empezado a reactivarse, y es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y no estoy hablando simplemente del mercado en España. Como sabe usted, nosotros operamos también en Irlanda y en Portugal, y en todos estos mercados la actividad hipotecaria ha ido a más, ¿no? Nosotros sí vemos que el mercado hipotecario va a seguir firme. Desde luego, si siguen la senda de bajada de tipos de interés, estoy convencido de que el mercado va a seguir con una enorme dinámica, ¿no? Y eso pues nos permitirá seguir creciendo a nosotros en este mercado hipotecario más o menos que antes. Evidentemente, pues tenemos que ser capaces de preservar la rentabilidad de un negocio, ¿no? Y siempre es muy relevante personalizar precios en función de la clientela, etcétera. Y eso el hecho de que se reactive no va a implicar que crezcamos mucho más de lo que ya aspiramos a crecer, pero desde luego que va a ser tener viento de cola, eso desde luego que es una realidad.
En la rueda de prensa que han dado ustedes para explicar estos resultados del 24, se le ha preguntado a la consejera delegada por el entorno político en España, bastante inestable, y han hablado de criptodivisas. A quien puede parecerle llamativa la postura de la entidad al respecto, ¿no? Mientras estamos viendo cómo en Estados Unidos se habla de las criptomonedas como prioridad nacional, y en la competencia en el sector, otras entidades aquí en España, se avanza tras MiCA en ofrecer servicios ligados a todo lo que tiene que ver con cripto. ¿No temen quedarse descolgados y luego llegar tarde, o no es su guerra?
No tenemos miedo no nos vamos a quedar descolgados, se lo puedo asegurar. Sí me gusta recordar, por ejemplo, que nosotros en Evo Banco hemos estado trabajando, ¿no?, en este sentido con el mundo de las criptomonedas. Yo creo que aquí lo importante es que el cliente tiene que saber que este es un negocio que es de determinado riesgo, ¿no? Y el hecho de no estar soportado por nada especialmente tangible es lo que le añade bastante incertidumbre al mismo, ¿no? A la vez que bastante inseguridad, porque es un negocio de la custodia, pues sigue siendo un negocio de riesgo. Nosotros, desde luego, vamos a seguir explorándolo y estamos muy encima de ellos. No creo que nos vayamos a quedar detrás ni fuera de nada. Simplemente yo creo que hay ciertas normativas y regulaciones que hay que cumplir, y también tenemos un Banco Central Europeo que es el responsable de la supervisión que se preocupa por este asunto y mucho, ¿no? Y en función de lo que vaya evolucionando también la función supervisora y la normativa del Banco Central Europeo, nosotros iremos evolucionando con ella. Pero de momento no sentimos esa necesidad de ofrecer este servicio.
Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Hoy ha presentado esos resultados del último ejercicio Bankinter, que en bolsa está reaccionando con descensos. Está recortando ahora mismo la entidad un 1,49%, está cotizando a 8,18 euros. Más allá de esto, recuperamos ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy ha presentado perspectivas para el ejercicio la gestora JP Morgan Asset Management y su directora general para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, ha dado las claves en esta conversación con Luis Vicente Muñoz.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Hay tres claves muy importantes para este año. Por un lado, desde el punto de vista macro, yo creo que va a volver a ser un año en el que vamos a continuar viendo crecimiento económico a nivel global, algo más bajo que el que vimos el año pasado, pero todavía crecimiento positivo, donde vamos a seguir viendo divergencias regionales y donde que hay que entender muy bien las implicaciones que van a tener las decisiones que tome la nueva administración, el nuevo gobierno en Estados Unidos, y ya no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Yo creo que también vamos a seguir muy de cerca a los bancos centrales, que van a continuar haciendo. Y yo tercero, yo creo que, bueno, pues que nosotros lo que vemos cuando hablamos con clientes es que hay muchas dudas y está después de dos años en el que ha sido excepcionalmente bueno para la renta variable, si hay que estar invertido o no. Bueno, pues vamos a dedicar también tiempo a tener conversaciones con los clientes de lo importante que es estar invertido y estar invertido en activos que tienen sentido y no todas las carteras posicionadas de una forma muy, muy defensiva.
Hasta este punto, JP Morgan Asset Management ha venido siendo constructivo con la renta variable. ¿Hay algún cambio al respecto?
La realidad es que no. Nosotros seguimos pensando que estamos en un entorno favorable para la renta variable, en especial para la renta variable americana. Dicho esto, somos conscientes que venimos de dos años muy, muy buenos. Por lo tanto, las expectativas que tenemos de rentabilidad para este año son más bajas que las que hemos vivido. Y, por supuesto, también que no descartamos ningún periodo de volatilidad porque entra dentro de lo normal, sobre todo después de dos años tan buenos. Pero la razón fundamental por la que estamos largos de renta variable, yo creo, bueno, son esas expectativas que tenemos de crecimiento de beneficios y que ya se empezó a ver un poco el año pasado, como ya no son solo los siete magníficos los que crecen, sino como también el resto de sectores van a tener un crecimiento positivo, y lo que esperamos es que se estreche el diferencial entre las compañías tecnológicas y el resto de sectores.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos ahora el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre las renovables, dañadas tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La vuelta de Trump a la Casa Blanca ha caído como un jarro de agua fría en el sector de las renovables. El presidente de Estados Unidos ha prometido que no se construirán molinos de viento. Es más, una de sus primeras medidas ha sido suspender los proyectos eólicos. La medida ha hecho daño especialmente a las empresas europeas. En una apuesta decidida del viejo continente por la electrificación, las políticas de Trump pueden suponer un frenazo al sector. Es más, desde el comienzo del año caen en bolsa. El índice sectorial European Renewable Energy Total Return ha caído un 10% en lo que va de año, casi el 20% desde las elecciones del 5 de noviembre. Llama la atención el desplome de Ørsted, que ha perdido un cuarto de su valor desde el 1 de enero. La compañía danesa posee el principal parque eólico marino en la costa estadounidense. Y es que Trump ha prohibido firmar nuevos contratos de electricidad provenientes de parques situados en alta mar. En el lado opuesto, las renovables estadounidenses repuntan pese a los límites regulatorios que planea imponer el impresidente de ahora en adelante. Y y es que aparentemente ni siquiera el empeño de Trump puede con el avance de las renovables en la mayor economía del mundo. Pese a lo que dicte la legislación americana, la normativa de los estados y administraciones locales impulsa al sector, especialmente en bastiones republicanos como Texas, líder en proyectos renovables. Además, la demanda no para de crecer. El consumo de los centros de datos hace más necesario aún el desarrollo de esta tecnología. A ello hay que sumar el impacto de la ley de reducción de la inflación. En definitiva, se antoja poco probable que Trump quiera o pueda derogarla. Cómo puedan avanzar en el país las empresas europeas es otro cantar. Entre tanto, eso sí, el continente apuesta por las renovables. Según el informe European Electricity Review que se publica este jueves, el 47,4% de la energía producida en la Unión Europea en 2024 era renovable. Pese a ello, desde el foro de Davos, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha incidido en que se debe intensificar el esfuerzo al respecto.
La única forma, la mejor o la más rápida es electrificar. Desafortunadamente, en Europa estamos por detrás de otros países como China. El 80% de la energía de consumo rápido es fósil, solo el 20% es electricidad. Hay muchas formas de las que se podría electrificar fácilmente.
Dentro de nuestras fronteras, la energía solar viene de firmar un 2024 de récord, pese a que Solaria cede más de un 7,5% desde que comenzara el nuevo año, Audax Renovables pierde más de un 8% y otras como Iberdrola, Naturgy o Acciona también valen menos que el 1 de enero. En cualquier caso, la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, cree que estamos ante una gran oportunidad.
It's a huge opportunity, and that's
what es una gran oportunidad y tenemos resultados concretos. Resultados en términos de crecimiento económico, más del 3% el año pasado, con expectativas de más del 2,3% para este año. El 40% del crecimiento de Europa se debió a España. Tenemos la mayor economía de Europa con el 56% de energía renovable, que nos hace más competitivos.
Titubeos para un sector que siempre está en el disparadero, pero que año tras año va ganando presencia, porque la demanda de energía no se detiene y las renovables, antes o después, parece que acabarán imponiéndose.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar en Estados Unidos, donde hoy por el lado macro tenemos un dato que se conoce cada jueves y que es el dato de paro semanal. ¿Qué le ha parecido?
Bueno, creemos que el impacto de los incendios forestales en California puede haber ejercido un pequeño impulso alcista en la última lectura. Además, las gélidas temperaturas han afectado a gran parte del país, así como las tormentas de nieve en el sur, lo cual creemos que podrían haber afectado a las solicitudes. En cualquier caso, seguimos viendo un mercado laboral sólido, robusto, resiliente, que hemos visto en los últimos datos macroeconómicos publicados, tanto en el consumo del ciudadano americano como en la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, y que estamos viendo reflejado en los beneficios empresariales de las empresas del S&P 500, que han presentado, de momento, más o menos un 15%, y de ellas el 80%, presentando un beneficio por acción superior al esperado y un 70% de beneficios superior a lo esperado, por encima de las medias de los últimos años. Así que, por tanto, seguimos siendo positivos.
Bueno, hemos tenido decisión de tipos del Banco Central de Noruega. No ha tocado el precio del dinero, lo mantiene en el 4,5%, pero casi da por sentado un recorte para el mes de marzo. ¿Qué le parece? Justo esto está en línea con lo que el mercado estaba esperando, ¿no?
Sí, está en línea con lo que el mercado estaba esperando, pero no hubiese sido una sorpresa tampoco algún recorte de tipos. Estamos viendo una tendencia bajista en cuanto a los datos de inflación. Venimos de un crecimiento del 3%, 2,6, 2,4, 2,2. Es decir, vamos viendo una tendencia, que es lo que siempre pedimos a los bancos centrales para poder ofrecer pues esos recortes o subidas en los tipos de interés. La verdad que en el caso del Banco Central de Noruega es una de las autoridades monetarias más agresivas entre las economías avanzadas. Mantiene los tipos máximos de los últimos 16 años Y es verdad que para el mes de marzo ya tenemos una previsión prácticamente que sea, después de haber descartado hoy ese recorte de tipos, del 100%, ¿no? Hemos visto la corona subir, también apoyada en este principio de año por el aumento de los precios del petróleo, pero en general no nos ha sorprendido tanto, pero sí que esperamos 100% de probabilidades de un recorte de tipos en la siguiente reunión de marzo.
Bueno, estamos escuchando justo ahora, que es una de las grandes citas de la jornada, la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico de Davos. Vamos a escucharlo.
I sent the people to the EU to see if they could speed it up, and basically it was a 5 or 6 year wait just to get a simple approval that Ireland gave me in a period of literally not much more than a week. And I realized right then, that was the first time I really was involved with the EU, but I realized right then that's a problem. And I didn't even bother applying.
Bueno, han sido varios los mensajes que ha trasladado Donald Trump en su intervención. Interviene en un panel en el que, por cierto, también está la presidenta del Banco Santander. Entre los mensajes que ha dado Trump, dice que Estados Unidos ha vuelto y que está abierto a los negocios, que lo que el mundo ha presentado en las últimas 72 horas no es nada menos que una revolución del sentido común, que su administración ha iniciado la mayor campaña de desregulación de la historia. Son algunos mensajes que ha dado sobre el petróleo y gas, por ejemplo. Ha dicho que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país del planeta y que eso lo van a comenzar a utilizar, lo van a utilizar, y que van a dejar, esto ya lo había dicho el primer día de investidura, que la gente compre los coches que quiera comprar. Dice que va a pedir a Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo, que tienen que bajarlo, y que si el precio bajara, la guerra entre Rusia y Ucrania terminaría de manera inmediata. Son algunos de los mensajes que ha dado, porque sigue interviniendo en ese panel el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Siguiendo con lo que estábamos mencionando, porque hablábamos de esa reunión de tipos del Banco Central de Noruega, hoy hemos tenido también este jueves, de hecho se ha iniciado la reunión mensual sobre política monetaria del Banco de Japón, que es la primera de este ejercicio. ¿Espera una subida de tipos del 0,25 al 0,50%?
Sí, bueno, realmente esperamos ese aumento de 25 puntos básicos, alcanzar el 0,5%, sería el mayor nivel de los tipos de interés por parte del Banco Central de Japón desde febrero de 2007, y bueno, pues un poco recuperar esa normalidad e ir a poco a poco, pues teniendo una similitud con las economías más desarrolladas, ¿no? Como el caso de Europa, del Reino Unido, también como en Estados Unidos, a pesar de que estos tienen ahora mismo pensando o llevan ya durante meses recortando los tipos de interés. Pero hemos visto que los salarios se mantienen altos, que la inflación es elevada, y lo cual pues nos parece que tiene toda la lógica del mundo a subir los tipos de interés, que para nosotros se había parado en el último trimestre debido a la inestabilidad política, ahora que han llegado a nuevos acuerdos, y también al yen, ¿no? Más que esperar esa subida de tipos, lo que esperamos con ganas es ver los pronósticos de UEDA de cara a los próximos meses. El mercado espera que haya subidas de tipos de 25 puntos básicos cada 6 meses, en este caso en lo que nos atañe a Japón, y veremos la evolución que pueda tener el yen, que desde luego que va a ser lo más relevante de estas 2 días de reunión del Banco Central de Japón.
Ha amagado mucho Trump desde que ha regresado a la Casa Blanca, bueno, y antes también, con el tema de los aranceles. De momento no hay decisiones concretas, aunque sí hay muchas amenazas. Este impasse, ¿cómo espera que pueda condicionar el comportamiento del dólar a corto plazo?
Bueno, en general sí que es verdad que estamos viendo un impasse, aunque ya, como bien decíais ahora, con algunas decisiones y también con aranceles, por ejemplo, ha puesto su primer foco en Canadá y México, ¿no? Con los aranceles fuertes desde el principio de enero, de febrero. También ha hablado recientemente sobre el déficit de 350.000 millones de dólares con la Unión Europea. También ha hablado sobre China. Está hablando pues sobre la inteligencia artificial. Estamos viendo nuevas medidas sobre el petróleo, como bien comentabas. Para nosotros vemos el dólar sobreponerse al resto de divisas. Seguimos confiando en una economía que además muestra resiliencia, como decía previamente, con crecimiento económico fuerte, con datos macro solventes, que además vamos a ver si estas medidas inflacionarias pues presionan todavía más a la Reserva Federal para que no recorte de tipos en ningún momento de este 2025, y por tanto pues seguimos viendo en esta evolución que de más emisión de deuda, en que siguen incrementándose los rendimientos de los bonos, que esperamos que todavía continúe esa tendencia al alza hasta alcanzar el 5%. 1%, pues un mayor atractivo por el dólar, ¿no? Para nosotros seguimos confiando tanto en el corto como en el medio como en el largo plazo en la moneda estadounidense.
Ha vuelto a insistir hoy precisamente en esa intervención en Davos el presidente de Estados Unidos sobre que su administración va a llevar a cabo el mayor recorte de impuestos de la historia del país, que incluye recortes de impuestos masivos para los trabajadores y las familias y también grandes recortes de impuestos para los productores y fabricantes nacionales. Ha dado un mensaje a las empresas de todo el mundo. Ha dicho que su mensaje es muy simple. Vengan a fabricar su producto en Estados Unidos y les ofreceremos uno de los impuestos más bajos de cualquier otra nación del planeta. Tiene claro su discurso Trump. Siguiendo con lo que estamos contemplando, hemos hablado antes también del crudo, de la visión que tiene de las materias primas el nuevo presidente de Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, Citigroup ha elevado sus previsiones de precios para el petróleo este año. Espera que el Brent alcance un promedio de $67 por barril en este ejercicio 2025. Antes esperaba 62. ¿Ustedes qué rangos manejan?
Bueno, más o menos esos niveles, incluso ligeramente más abajo, que esperamos ya una caída a partir del segundo trimestre de este año, en el que estacionalmente pues es un momento de debilidad en el consumo del petróleo y el gas. Esperamos, como comentabais antes, que haya una mayor perforación, comercialización, distribución en Estados Unidos, que continúe incrementando a ser la mayor potencia en cuanto a la producción de petróleo. Esperamos también una apreciación del dólar, que por tanto presiona a la baja a las materias primas, y nos está sorprendiendo pues en los datos ahora mismo de inventarios, ¿no? Es verdad que ya los últimos que hemos conocido pues han vuelto a subir. Llevábamos semanas en las que conocíamos, según las agencias de energía, que los inventarios empezaban a bajar, lo cual da una indicación de que el consumo sube, y eso pues particularmente en China nos parecía, ¿no?, que bueno, pues algo particular o excepcional, ¿no?, porque sí que esperamos que haya una debilidad económica más a nivel mundial, sobre todo si esos aranceles finalmente ven la luz, tanto a nivel universal, como decía Donald Trump, como a nivel particular de las geografías. Y también hay que tener en cuenta que es que el clima en este último trimestre pues ha sido mucho más gélido de lo que es históricamente, así que si quitamos estas variables y ponemos una estacionalidad normal, creemos que el barril de petróleo poco a poco se acercará a esos niveles que comentabas de Citi, incluso ligeramente más abajo.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros, un placer.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Visual Chart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En Visual Chart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con Visual Chart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. Visual Chart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre Visual Chart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a asomarnos al mercado de deuda con Félix López, socio director de Atele Capital. Félix, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante en el mercado de renta fija? ¿Con qué se queda?
Bueno, pues después de un inicio de semana quizás bastante movido, con muchos movimientos, quizás la estabilidad que estamos viendo en el día de hoy, con ligeros repuntes en prácticamente ambos lados del Atlántico, pero repuntes muy suaves, ¿no? No hay que olvidar que llevamos un inicio de año pues con una volatilidad que nos recuerda mucho a la vivida en el 2024, ¿no? Movimientos en un mismo día de más de 15 puntos, 10-15 puntos básicos en las referencias de largo plazo, que es algo, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, un poco excepcional, ¿no? Los datos macros que hemos conocido en el día de hoy pues han sido bastante conforme al consenso, conforme a las expectativas, y bueno, pues ha hecho que prácticamente no haya habido movimientos importantes, ¿no?
La Fed y el Banco Central Europeo van a tomar próximamente sus primeras decisiones sobre tipos de interés. El escenario es que la divergencia entre los dos bancos centrales sea cada vez más notoria. ¿Esta separación de caminos a ambos lados del Atlántico va a generar interesantes oportunidades para los inversores de deuda?
Pues puede generarlos. Realmente Lo que sí que vemos es el movimiento similar en ambos lados del Atlántico, pero la intensidad del movimiento es lo que va a diferir, ¿no? Y probablemente lo que genere más oportunidades a lo largo de este 2025 sea el cambio en esa intensidad de los movimientos, ¿no? Vemos mucha más estabilidad en las expectativas que tiene el mercado sobre los posibles movimientos del Banco Central Europeo, donde pues prácticamente podemos más o menos intuir, ¿no?, que el tipo de referencia a lo largo del mes de a lo largo del verano llegará a ese 2% y a partir de ahí empezaremos ya a ver, ¿no? Pero muy probablemente una vez que lleguemos a ese nivel es donde pues yo creo que sí que debería de estabilizarse, ¿no? Y en la parte americana es donde esa intensidad que comentábamos previamente puede hacer que haya más movimientos. ¿Y de qué va a depender? Pues obviamente de esa lucha que yo creo que acaba de empezar, esa, bueno, pues distintas percepciones del mercado que tiene, por un lado, la Reserva Federal y, por otro lado, el gobierno entrante, ¿no? Donde uno es mucho más promercado, pero el otro, no me cabe la menor duda, que va a seguir el mandato y es algo que tiene que estar por encima de quien esté dentro de la Casa Blanca, ¿no? Las expectativas en Estados Unidos de movimiento de tipos sí que creo que van a modificarse bastante a lo largo del año, ¿no? Probablemente hemos pasado de movimientos bastante agresivos de bajadas el año pasado hasta llegar a tener, por qué no decirlo, prácticamente una o ninguna bajada de tipos en Estados Unidos en este año, ¿no? Creo que es algo que no va a ser el caso, que vamos a ver bajadas de tipos en Estados Unidos. Probablemente nuestra percepción y perspectiva es que veamos entre dos y tres bajadas de tipos, porque en algún momento sí que podemos intuir que la economía, aunque esté funcionando francamente bien, bueno, pues las probabilidades de que pueda existir algún riesgo desconocido a lo largo de este 2025 son, digamos, son latentes. La historia nos ha demostrado que eso ocurre, y si eso es así, la principal política o la principal herramienta de política monetaria que tiene para hacer frente a esos a esa situación va a ser una bajada de tipos, ¿no? Pero por eso digo que la gran diferencia va a ser, sin duda, la intensidad de los movimientos que veamos.
Félix López, socio director de Atele Capital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión para la Bolsa Española de la mano de José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Resultados de Bankinter. Hoy ha estrenado esa presentación de cuentas. ¿Qué es lo que más le ha gustado y lo que menos le ha convencido de los números de Bankinter?
Bueno, quizás lo que más me ha gustado ha sido las guías que han dado posteriores para 2025, y yo creo que han quedado claramente por encima del consenso de analistas, tanto en comisiones como en margen de intereses, esperando un año flat cuando el consenso está pues en caídas del 3-4%, ¿no? Así que creo que es lo más interesante del día para Bankinter. De hecho, ha empezado el día mucho peor, por quizás un trimestral marcado por más provisiones y unos resultados bastante en línea, yo creo bastante descontados, pero yo creo que esas guías para el conjunto del año son bastante optimistas y han superado, como digo, al consenso de analistas y marcan pues un reto, ¿no?, para la entidad, que apunta a los 1.000 millones de beneficio o por encima de los 1.000 millones de beneficio para el conjunto de 2025.
¿Qué le parece la estrategia de otro banco, del Sabadell, de regresar a Cataluña en busca de respaldo en su oposición a esa OPA del BBVA?
Bueno, el ministro dijo que le parecía una decisión que tenía sentido, ¿no? Y yo creo que buscan apoyo político. Está haciendo unos movimientos defensivos muy fuertes, Banco Sabadell, para o que BBVA suba su oferta o aumente la parte en efectivo y tenga que subir la ecuación de canje o seguir en solitario, ¿no? Y yo creo que están haciendo todo en ese sentido. El management marca el rechazo. Yo creo que esto va en línea pues para alinearse con el gobierno, que no nos olvidemos pues que está apoyado por las fuerzas políticas catalanas para seguir en el poder, ¿no? Así que yo creo que tiene ese sentido estratégico político.
Telefónica, ¿ese cambio en la presidencia puede ser un catalizador para la compañía? ¿Se fijaría en la empresa a partir de ahora?
Bueno, yo creo que tiene pinta de que la SEPI va a estar muy activa en las decisiones que pasen en Indra, que pasen en Telefónica, que pasen en Red Eléctrica, y probablemente pueda haber una reordenación de activos entre todos ellos, ¿no? Al final, Hispasat, todo el tema de Minsait y Telefónica Tech pueden tener cierto encaje en Telefónica y veremos a qué múltiplos. Yo creo que aquí la clave va a ser a qué múltiplos se hagan ese tipo de transacciones, como se especula en prensa, ¿no? Pues probablemente mi insight con Telefónica Tech tenga bastante sentido, pero dependiendo al múltiplo al que se haga, ¿no? Y si el múltiplo es bajo puede dañar a Indra, o si el múltiplo es alto puede dañar a Telefónica, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si se hace un valor razonable para ambos y desde luego podría tener encaje, ¿no?, ese tipo de movimientos.
Naturgy, sabemos que IFM ha pedido otro consejero. Estamos a la espera de que la compañía presente este trimestre nuevo plan estratégico. ¿Qué le pide a ese plan para que le convenza?
Bueno, yo creo que después de tener que abandonar toda aquella operación Centauro, ¿no?, de separar la compañía en dos y todos los movimientos accionariales que vivimos años atrás, pues ha quedado en un impasse, ¿no? Yo creo que bien valorada en cuanto a múltiplos, después de haber corregido desde los 27-28 euros, que ahí desde nuestro punto de vista tenía excesiva prima, y pensamos pues que ver novedades en cuanto a la nueva estrategia, si van a seguir o van a retomar todo ese tema de dividir la compañía en dos o no, pues yo creo que es un poco la clave para que se pueda generar valor, si no, desde luego, nos parece que está bastante bien valorada los precios actuales.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente a todos, un saludo.
Es una jornada en la que hemos visto cómo el selectivo IBEX ha terminado por encima de esa referencia de los 11.900 puntos con alzas finales, mientras dentro del selectivo el movimiento más destacado a la baja ha sido para Logista, un descenso de más del 4,5%, lo mismo que en el caso de Solaria. Más de 4 puntos porcentuales se ha dejado Grifols y el protagonista del día, Bankinter, ha terminado con una caída del 1,30%. En el lado de las alzas ha repuntado sobre todo el Banco Sabadell, un 3,5%, y Acerinox ha subido casi 3 puntos porcentuales. Hablamos enseguida de sostenibilidad.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Ocho de cada 10 españoles desconfían de la sostenibilidad empresarial y hay nuevos estudios que revelan que las estrategias en esta materia de las empresas pierden impacto. El greenwashing puede socavar la todavía firme convicción de Europa en esta materia, en materia ESG. ¿Hasta qué punto está mermando el ecoblanqueamiento, esta predisposición favorable hacia la sostenibilidad en nuestro país? Es el tema que vamos a abordar esta tarde en el programa, en esta sección de la mano de Elisenda Estanyol, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de compartir estos momentos con vosotros.
Bueno, 8 de cada 10 es un porcentaje de españoles muy elevado, desconfiando de las estrategias de sostenibilidad de las empresas, ¿no?
Pues sí, acaba de salir este informe de Marco y indica esto, que en 2024 más del 80% de los españoles desconfía de las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Entonces, bueno, pues sí, se trata de un dato pues que nos muestra el grado de escepticismo, ¿no?, que existe entre los consumidores.
¿Y por qué? ¿Por qué piensan este porcentaje tan elevado de españoles que muchas veces lo que hay detrás de todo esto es marketing puro y no hay que acciones ni estrategias verdaderas sostenibles que respalden lo que dicen las empresas? ¿Por qué esa desconfianza?
Pues sí, los consumidores perciben algunas de las acciones comunicadas como de sostenibilidad como oportunistas, ¿no?, más que sinceras. Entonces, el fenómeno que ya has comentado, ¿no?, del greenwashing es realmente pues una de las causas, ¿no?, que está generando pues este incremento del escepticismo. El greenwashing, bueno, pues se entiende como esta combinación de palabras en inglés, ¿no?, de green que tenemos es el color verde, ¿no?, asociado a la ecología, y whitewashing, que significa blanquear. Entonces, bueno, pues son aquellas empresas que buscan mejorar la imagen frente a los consumidores, haciendo ver, ¿no?, que están haciendo acciones de compromiso con el medio ambiente, cuando en realidad no es así, ¿no? A veces, pues, utilizan términos como natural o ecológico, o en los envases, ¿no?, en el packaging vemos hojas o colores verdes, y esto pues hace pensar, ¿no?, al consumidor que lo está comprando, pues que se trata de un producto más sostenible, cuando en realidad no lo es. Bueno, pues estas malas prácticas, ¿no?, son los que una de las causas que han llevado, ¿no?, a este incremento del escepticismo y de que existan, ¿no?, pues tantos consumidores que no se acaben de creer que realmente las empresas están preocupadas por los temas de sostenibilidad.
Esta sería la principal causa, ¿no?, el tema del greenwashing. ¿Qué más aspectos habría? Por ejemplo, también falta de transparencia por parte de muchas empresas, ¿o no?
Sí, a ver, tenemos ya directivas y normativas que obligan a las empresas, sobre todo a las más grandes, a comunicar su compromiso real, ¿no?, a comunicar los criterios ESG, ¿no?, que son estos criterios de impacto en el medio ambiente, en la sociedad, a sus políticas de gobernanza interna. Existe, ¿no?, el concepto este de reporting, ¿no?, las memorias de sostenibilidad, todo esto las grandes empresas ya están obligadas, ¿no? Lo que pasa que muchas veces la comunicación no se realiza correctamente, son memorias que quedan en la página web de la compañía, pero son muy poco accesibles, utilizan un lenguaje muy técnico. Entonces, para el ciudadano de a pie no acaba de ver, ¿no?, cuál es este compromiso real. Por otra parte, también nos encontramos que a las pequeñas empresas hay muchas veces que estas normativas todavía no las afectan tanto, pero además también, ¿no?, existe, pues, por parte del ciudadano, de decir, bueno, también a veces hay empresas grandes que están haciendo acciones en favor de la sostenibilidad, pero realmente no porque ellas quieran o que sea algo que vaya con sus valores, sino porque están principalmente cumpliendo con una ley, ¿no? Porque cada vez tenemos leyes, pues, que obligan más a las empresas, pues, a no contaminar, a utilizar un packaging que sea reciclable. Entonces también hay este escepticismo de decir, oye, no vendas como algo que tú eres altruista o que haces por tu buen hacer, si realmente es porque estás cumpliendo una ley, no porque te salga de ti como empresa, ¿no? Entonces, todo esto también puede ser uno de los causantes de este escepticismo, lo que comentábamos, ¿no? Quizá la falta de transparencia y después, a veces, también una falta de coherencia, ¿no? De decir, hay también el fenómeno del pinkwashing, ¿no? Llega el Día de la Mujer y hay muchas marcas, ¿no?, que en Instagram se ponen un lacito de color rosa. Ya, pero esto después, ¿cuáles son las políticas de igualdad que tienen estas empresas? ¿Qué se hace el resto del año? ¿Cómo se invierte el dinero? ¿Se destinan, ¿no?, fondos para financiar, pues, proyectos de investigación contra el cáncer o para políticas de igualdad? Es decir, que hay todo este, ¿no?, esta falta a veces de coherencia entre lo que dices, qué haces y lo que realmente haces como empresa.
¿Realmente la sostenibilidad piensa que sigue siendo un factor clave para las empresas en España? Se lo digo porque hay una serie de empresas internacionales, de compañías, que, digamos, han aflojado bastante en esta materia e incluso abandonado objetivos y compromisos que habían manifestado, porque en determinados mercados o países se comienzan a mirar menos bien estas cuestiones.
Bueno, a ver, realmente nosotros somos un país que está en la Unión Europea. La Unión Europea, pues, es una de las, ¿no?, de las áreas donde se tiene más sensibilidad, ¿no?, en materia de impacto medioambiental. Y, bueno, pues, somos un poco, ¿no?, abanderados en la protección y en buscar medidas, ¿no?, para frenar el cambio climático. Sí, es verdad que hay empresas, pues, que no quieren aplicar estas directivas, ¿no?, porque al final también buscan una viabilidad económica y entonces a veces, ¿no?, pues producir de forma sostenible implica pues un mayor coste después en los productos. Entonces también es verdad que a veces los consumidores somos muy críticos con las empresas, pero también hay una parte de responsabilidad del propio consumidor, ¿no? Es decir, no podemos exigir a las empresas que sean muy sostenibles y después nosotros compramos pues en cadenas pues que tienen un sistema de distribución que genera pues muchísimos ¿no? gases, etcétera, en el transporte, productos de muy mala calidad, productos de textiles que llevan microplásticos. Entonces, bueno, también es una responsabilidad compartida, ¿eh? No es solo toda la culpa de las empresas, también tenemos, aparte de responsabilidad, los consumidores que tenemos, ¿no?, también pues que mentalizarnos, ¿no?, de que este hiperconsumo pues quizá no es tan necesario si lo que queremos es proteger el medio ambiente.
Con ello nos quedamos con este análisis. Elisenda Estanyol, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Avanzado ya este primer mes del ejercicio, gestoras y firmas de inversión se afanan en presentar perspectivas para todo el año, para este ejercicio 2025. Lo ha hecho esta misma jornada Tresis. José Miguel Maté es su consejero delegado. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin duda ahora mismo Estados Unidos está acaparando todas las miradas, todos los flashes. ¿Acapara también el grueso de las inversiones de Tresis o de las intenciones para este 2025?
Sí, efectivamente así es. Ya acaparaba la mayor parte de nuestras inversiones en 2024 y también en 2023. Y empezamos el año con una visión positiva para, sobre todo para la renta variable de Estados Unidos, pero lógicamente hay retos y oportunidades, como siempre. Tenemos unas valoraciones claramente exigentes, muy superiores a las de Europa y otros mercados, pero también es verdad que las expectativas de beneficio, la liquidez, el factor recompra y, por supuesto, las posibles políticas a aplicar por la nueva presidencia, pues nos hacen seguir siendo optimistas.
Esas valoraciones, en todo caso, en algunos casos muy concretos, ¿les hacen quizás rotar hacia otros sectores? ¿Están mirando a otros sitios diferentes de cara a este 2025 o insisten en lo que venían haciendo en el último ejercicio?
Seguimos manteniendo una posición preferencial en todas estas empresas que tan buenos resultados han tenido. Y esto, lógicamente, no deja de dar un poquito de vértigo, pero es verdad que sus expectativas son más favorables. Pero también las nuevas políticas que puede aplicar el señor Trump van a beneficiar o podrían beneficiar a otros sectores y, por tanto, que haya una ampliación de las empresas y sectores con aportación positiva al comportamiento de los índices en Estados Unidos. Y eso nos permite y nos hace ser un poquito más optimistas con otros estilos o con otros tamaños de compañías y que hagan, como digo, una aportación un poquito mayor a la que han tenido en el 2024. Pero la verdad es que somos un poco aburridos, ¿eh? Mantenemos esta idea de que las megacaps, con preferencias por unas y por otras, van a seguir haciéndolo bien porque hay factores que van a permitir que mantengan un crecimiento de ventas y un crecimiento de resultados. Pero sí que ampliamos el número de empresas y sectores en los que nos estamos fijando y en los que vamos a invertir.
Con Donald Trump en la Casa Blanca para este segundo mandato, desde luego lo que no vamos a hacer va a ser aburrirnos. Hablaba ahora de que sería una estrategia bastante aburrida porque no cambia. En todo caso, ¿va a ser un año este de ir un poquito más pegado al mercado, a lo que vaya ocurriendo? Porque puede ocurrir. Donald Trump es bastante imprevisible a veces.
Sin duda alguna. Nosotros, medio en broma, medio en serio, hace 4 años, en la anterior legislatura, Trump 1.0, teníamos una imagen que creemos que representaba un poco la forma de comunicar de Donald Trump, ¿no? Y era, llamábamos Mr. Tweet, porque es verdad que muchas veces utilizaba la antigua Twitter, para para comunicar sus políticas, sus ideas y muchas veces testar el mercado, ¿no? Y era así, entonces era medio en broma, medio en serio, así le llamábamos, y es verdad que va a seguir utilizando pues esa forma de comunicar. Esto sí que es un cambio radical, el cambio en las formas, y tenemos que estar acostumbrados a esas noticias, entre comillas, que no dejan de ser globosonda en algunas ocasiones, que van a afectar al mercado. Lo hemos estado viendo también en las últimas 6 semanas, cada vez que mencionaba aranceles o que mencionaba alguna de sus políticas estrella, pues el mercado reaccionaba de una manera más positiva o más negativa. Y por tanto, sin duda alguna, tenemos que estar muy atentos y sin duda alguna vamos a tener movimientos más bruscos. Pero también lo que es importante como inversores y como gestores de patrimonio de medio y largo plazo, muchas veces lo que tenemos que hacer es evitar el ruido, y no dejarnos llevar por estos movimientos bruscos. Y yo aquí haría una reflexión, y es que el señor Trump acaba de llegar a la Casa Blanca. Vamos a ver qué pasa en los próximos 100 días, por lo menos, para tener una visión un poquito más clara, ¿no? Ser cautos y no dejarnos llevar por el sensacionalismo, que muchas veces es lo que rige el espíritu o la psicología de los inversores, ¿no? Tenemos que estar al margen de todo esto.
Nos decía que las valoraciones en algunos sitios concretos en Estados Unidos son ya bastante exigentes. ¿En Europa está más barata, pero no es suficiente?
Claro, este es el eterno debate a principio de año, ¿no? Lógicamente, si nos quedamos solamente con la foto de los PERES o las ratios fundamentales o la comparativa entre renta fija y renta variable, evidentemente Estados Unidos está más caro. Europa, eso quiere decir, por comparación, que Europa está más barato. Pero también es verdad que las expectativas de crecimiento de los beneficios de Estados Unidos es prácticamente el doble que en Europa. Entonces eso nos invita, por eso nos invita a mantener ese posicionamiento en Estados Unidos. ¿Es suficiente en Europa? Yo creo que el diagnóstico en Europa lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Esta falta de productividad, este exceso de regulación, este inmovilismo en muchas ocasiones, esa falta de inversión en sectores claramente productivos, me da igual que hablemos de industria, me da igual que hablemos de tecnología. Todas estas cosas las tenemos todos en la cabeza. Lo que no vemos es una decisión, una acción decidida para cambiar todo esto y mejorar y poder competir a nivel mundial. Entonces, lo que está claro es que es verdad que el dato objetivo es que está más caro Estados Unidos que Europa, pero también es verdad que las expectativas son mucho mejores. Aquí estamos hablando en Europa de una estimación de crecimiento, y no deja de ser optimista, del 1%, venimos del 0,7-0,8%, ¿no? Eso con problemas en Francia claramente relacionados con la deuda, con el déficit, y en otros países, con una Alemania que tiene elecciones dentro de un mes. Vamos a ver si es un revulsivo suficiente para cambiar y mejorar, o por lo menos cambiar la inercia negativa y meternos en un entorno de crecimiento con más competitividad. Pero eso no es óbice para decir que Europa ha tenido un buen comportamiento este año y que la bolsa alemana está en máximos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener muy claro y balancear las carteras, diversificar. No podemos ni muchísimo menos olvidarnos de Europa, pero la preferencia está donde está.
En la parte de renta fija, ¿dónde ven las oportunidades más interesantes? Al menos en este arranque de ejercicio, ¿no? Porque parece que caminamos hacia un gap entre la Fed y el Banco Central Europeo, porque hay muchas más expectativas de bajadas de tipos aquí en Europa. ¿Esto qué oportunidades puede abrir?
Pues aquí vuelvo a decir que somos un poco, o mantenemos el discurso que dábamos ya a inicio del año 24, ¿no? El año 24 había mucha gente que estaba o era muy optimista con las bajadas de tipos. Nosotros éramos prudentes, decíamos que la inflación iba a estar o permanecer más alta durante más tiempo, y desgraciadamente seguimos diciendo que la inflación es el elefante en la cacharrería, y que puede seguir manteniendo, y de hecho estamos viendo cómo las expectativas de inflación a medio y largo plazo han repuntado, aunque sea ligeramente, y eso nos preocupa porque el mercado automáticamente reacciona con subidas de tires y, por tanto, pérdidas en carteras de largo plazo. Hay una idea un poquito generalizada también de que hay que tomar más duración, porque lógicamente la rentabilidad nominal de los bonos ha bajado en este ejercicio. Entonces, la única manera de añadir rentabilidad es vía duración. Nosotros somos más prudentes. Seguimos en una duración corta, preferimos estar en la parte corta de la curva, precisamente porque no tenemos claro cuál va a ser el efecto de todas estas políticas de Estados Unidos en el efecto en la inflación, y por tanto preferimos ser más conservadores. Es verdad que sigue siendo una rentabilidad atractiva. Si nos vamos al investment grade o crédito corporativo de un plazo relativamente corto, 3-4 años, podemos hacer carteras, y es lo que tenemos nosotros en nuestras carteras, digo, rentabilidades esperadas en el entorno del 3,5-4%. Eso nos parece suficientemente atractivo sin necesidad de asumir más riesgos en otro tipo de estilo de renta fija o de tipo de renta fija, como puede ser el high yield o como puede ser emergentes. Como digo, preferimos ser más prudentes, más conservadores, añadir rentabilidad vía cupón y de momento tener una visión, o tenemos una visión un poquito más conservadora y más cauta.
Pues con ello nos quedamos. José Miguel Mate, consejero delegado de Tresis, gracias por participar con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Encantado.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
De arrancar ya el consultorio de bolsa del programa de Mercado Abierto. Nos acompaña esta tarde para resolver dudas, cuestiones que ustedes nos quieran hacer llegar, Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Hola, Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias.
Bueno, voy a lo primero aprovechar para recordar a las personas que nos siguen cómo pueden intervenir con nosotros esta tarde en el consultorio. Hay una dirección de correo electrónico a la que pueden escribirnos, que es oyentes@capitalradio.es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, y también nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. 687-050-600. El número de teléfono es el 91-283-3333. Lo primero de todo, vamos a ver cómo está la situación en las bolsas, en los mercados, qué es lo más interesante que está ahora mismo vigilando. Hemos tenido una jornada pues de alzas generalizadas aquí en las bolsas en Europa.
Pues efectivamente, Rocío, tenemos de nuevo una jornada súper positiva para los mercados. De hecho, el IBEX 35 ha cerrado por encima de los 12.000 puntos, subiendo cerca de un 1% al cierre de la sesión de hoy jueves. Vemos en pantalla el gráfico diario a modo de ejemplo del de nuestro selectivo, el IBEX 35, que está haciendo máximos del año y se encamina a buscar los máximos del pasado año en zonas de 12.150 puntos, cerquita de este nivel. No solamente el IBEX, porque tenemos a muchos otros selectivos haciendo máximos. De hecho, uno de los más sorprendentes, en nuestra opinión, es ver cómo el selectivo germano, el DAX alemán, sigue batiendo récords, subiendo también cerca de un 1% la sesión de hoy. Sube ya el DAX cerca de un 8% desde comienzos de año, frente al 3% aproximadamente del S&P, para que veamos que, pues bueno, Europa ha venido recuperando bastante terreno desde comienzos del 2025 frente a los selectivos norteamericanos. Y esto que vemos en pantalla, pues es el gráfico diario del DAX alemán. sencillamente sorprendente, por encima ya de los 21.400 puntos máximos históricos para el índice. Y bueno, pues resumimos y concluimos que seguimos teniendo unos índices súper positivos. El S&P 500 ya cerca de los 6.100 puntos a estas horas de la tarde, que por cierto, pues bastante entretenido porque estábamos escuchando a Donald Trump en directo hace unos minutos en esa conferencia de Davos en Suiza, ¿no?
Pues siempre deja mensajes interesantes, más o menos en la línea de lo que nos ha venido avanzando en los últimos meses. Vamos a ir con cuestiones concretas de oyentes, por ejemplo, si le parece, con una cuestión que nos plantea Santiago, que nos está siguiendo ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, y que pregunta por Bankinter. Es uno de los claros protagonistas de la jornada, ha inaugurado la temporada de presentación de resultados Bankinter en el mercado español. Nos pregunta, ¿podría llegar a 9 euros a corto plazo? Y luego pregunta por otro valor, Wolters Kluwer, ¿cómo lo ve por técnico? Vamos primero a echar un vistazo al banco.
Vale, perfecto. Pues Bankinter, recordemos que el Banco Español presentó resultados hoy en la preapertura. Al final no ha conseguido, parecía que a media mañana conseguía retomar el vuelo, pero no ha conseguido cerrar en positivo. Ha caído al cierre de la sesión un 1%, justamente, ha cerrado en zonas de 8,22, aunque sube desde principios de año un 7,3%, en consonancia o en línea con el sector bancario muy fuerte, uno de los mejores sectores de este año 2025, tanto Banco Europea como Norteamericana. Dicho todo eso, adjunto en pantalla a modo de ejemplo el gráfico semanal de las acciones de Bankinter. Si quiere la plataforma cargar, por supuesto, un segundito, perdón, sí. Que parece que se nos ha quedado un poco colgado. Ahora seguramente cargue de nuevo, un segundo, perdón.
Son cosas de directo.
Sí, ya lo tenemos por aquí, sí. Creo yo, cargado. Vale, estamos viendo el gráfico semanal, vuelvo a repetir, de Bankinter en zonas de 8,2. Y bueno, es muy clara la tendencia alcista desde los mínimos del 2020. De hecho, es uno de los bancos que más ha subido desde los mínimos de la